Las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos terminando una semana que va a quedar marcada con letras mayúsculas en la historia reciente de Europa, la semana en la que Rusia invadió Ucrania. No han pasado ni 48 horas desde que Putin diera la orden y sus tropas se encuentran ya a las afueras de Kiev. Operativo relámpago que no sabemos cómo ni cuándo terminará. Si Moscú derrocará al gobierno ucraniano y pondrá un presidente títere como en Bielorrusia, o si ocupará por completo el país vecino. Tampoco sabemos si irá más allá y atacará a un Estado miembro de la OTAN. Todas esas hipótesis están ahora sobre la mesa y todas están abiertas. De momento, como te decía, los soldados rusos cercan la capital ucraniana. Están a las afueras de Kiev, cada vez más cerca del Parlamento y de la sede presidencial. De hecho, Putin, Vladimir Putin, ha pedido hoy al ejército local que dé un golpe de Estado contra el presidente Zelensky.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Zelensky, por su parte, se ha grabado un vídeo en la calle para demostrar que no ha huido del país.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Sobre el terreno hay combates, hay carros blindados por las calles de Kiev. Y a esta hora seguramente estarán empezando a sonar las alarmas antiaéreas. Por ahora la respuesta de Occidente se está limitando al plano económico. Esta noche el Reino Unido ha anunciado sanciones adicionales a Moscú, algo que también ha hecho Bruselas. Con este segundo paquete de sanciones quieren ahogar la economía rusa con restricciones financieras, energéticas y comerciales. Se van a congelar además los activos de Putin y de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Josep Borrell es el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión.
Si no hay sorpresas, si nadie se opone porque exigimos unanimidad, sí, Putin y Lavrov estarán en la lista.
También la Casa Blanca estaría preparando sanciones directas a Putin. Lo acabamos de conocer mientras seguimos pendientes de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La portavoz de la Casa Blanca acaba de confirmar que Estados Unidos impondrá sanciones directas al presidente ruso Vladimir Putin. Según Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, tras una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, el presidente ha decidido imponer sanciones al presidente Putin y al ministro de Exteriores Lavrov, unas sanciones que podríamos conocer hoy mismo, aunque serán puramente simbólicas. La portavoz de la Casa Blanca subrayaba la coordinación entre Washington y sus aliados y también el hecho de que las sanciones no se detienen y que habrá más en los próximos días o semanas. En cuanto a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se retrasa ya más de una hora. La reunión está convocada para debatir y votar una resolución que condena la invasión de Ucrania, una resolución que no será aprobada por el veto ruso, pero que puede servir para que países como China, Brasil o India, estos dos últimos miembros no permanentes del Consejo, se manifiesten sin ambigüedades, sobre todo China, que pese a la invasión no se ha distanciado de Moscú y sigue sin defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Pues esto, Juan, parece que solo acaba de comenzar, ¿verdad?
Y lo del Consejo de Seguridad nos va a dar la noche, ya te lo voy diciendo.
¿Sí? ¿Tú esperas que esto se prolongue mucho?
Sí, se va a prolongar, ya lleva una hora de retraso y además se va a prolongar sin que, con la certeza que no vamos a tener una resolución.
Sí, que no va a haber acuerdo,
decir,
claro.
Con el veto ruso no sale nada adelante, únicamente el interés seguramente será en qué sentido vota China en esta resolución.
Gracias, Juan. Nos lo irás contando a lo largo de la noche.
Buenas noches.
En paralelo, el gobierno de Moscú ha amenazado con graves consecuencias a Suecia y a Finlandia si piden su ingreso en la OTAN. ¿Por qué? Bueno, pues esto es porque hoy ambos países han participado como invitados en la cumbre en la que la Alianza ha acordado desplegar, por primera vez en su historia, la Fuerza de Respuesta Rápida para una defensa colectiva. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La OTAN no tiene militares desplegados en Ucrania. Además, no lo va a hacer, como lleva asegurando desde hace semanas. En cualquier caso, es consciente de que esta guerra impulsada por Rusia es una amenaza para la seguridad en Europa. Ante esta situación, ha puesto en marcha el despliegue de fuerzas de respuesta rápida. Un despliegue por tierra, mar, por aire, de 40.000 efectivos, con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días. La decisión del presidente Putin de atacar Ucrania es un terrible error estratégico, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Pagará un alto precio, tanto económico como político, en los próximos años. De esta forma, la OTAN refuerza la seguridad de su territorio y también de los aliados. Asegura que va a continuar ofreciendo apoyo a Ucrania, pero por el momento no va a intervenir en esta guerra.
La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué va a pasar a partir de ahora? Hay varias opciones que contemplan los expertos. La entrada en Kiev en un par de días, la rendición del gobierno ucraniano o que la guerra se recrudezca. Por ello, le hemos preguntado esta noche a la linterna a Nicolás de Pedro, investigador del Institute Statecraft de Londres. Nos decía que nos esperan semanas tensas y complicadas.
En Ucrania esperan establecer claramente un régimen títere, de alguna manera, y limitar al máximo la soberanía ucraniana y, en ese sentido, restaurar el control del Kremlin al estilo colonial de la época soviética, ¿no? Y eso altera profundamente las reglas del juego, ¿no?, y el equilibrio estratégico en Europa, y tiene un impacto para toda Europa.
Al margen del daño que está causando este ataque ruso, esta noche Jesús Argumosa, general de división en la reserva, nos contaba que la estrategia de Putin está siendo de manual, que está desarrollando un plan muy bien preparado de estrategia militar pura y dura.
Va a conseguir que Ucrania no disponga de mar, ¿eh? Lo va a hacer un país interior. Si coge Odessa, no le deja salir al Mar Negro. La está rodeando desde el punto de vista, digamos, estratégico o geopolítico, y la está anulando en el campo marítimo. Está esos puestos de Mariupol en el mar de Azov o Odessa en el mar Negro, pues lo está anulando.
Aquí en España hoy se han manifestado centenares de personas en protesta por lo que está sucediendo en el este de Europa. Carteles de No a la Guerra o Stop Putin se han visto en varias ciudades de nuestro país. Mientras, te estamos contando en COPE que Pedro Sánchez ha pedido a la vicepresidenta Yolanda Díaz que haga de mediadora con Unidas Podemos para construir un discurso único y oficial. De momento, lo están consiguiendo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La máxima del gobierno de coalición pasa para eludir la disonancia ante la agresión militar desencadenada por Rusia sobre Ucrania. La disposición a ir de la mano en las decisiones ha sido fruto de un acuerdo por parte de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, a la que requirió a mediar ante Unidas Podemos para evitar ningún tipo de división con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y sobre todo en el marco de la OTAN. El análisis compartido entre el presidente y su vicepresidenta fue el de entender que el escenario ha dado un vuelco y, de hecho, los miembros morados del Ejecutivo lo han asumido, olvidando al menos por ahora sus posiciones antiatlantistas, y Vladimir Putin ha pasado a ser tachado de zarista y de imperialista. La acción coordinada de los socios ante la agresión contra la soberanía de Ucrania permite incidir desde la Moncloa en sus peticiones de unidad frente al unilateral despliegue de Moscú, a sumar aquí en casa el temor gubernamental a las repercusiones en la endeble recuperación económica.
Svitlana es ucraniana. Vino a España en 2003 cuando tenía 9 años. Sus padres decidieron emigrar para buscar un futuro mejor. Llegaron a Málaga y los dos encontraron un trabajo. Svitlana pudo ir al colegio y después a la universidad. Ahora tiene 28 años y un trabajo estable. Aunque su vida está aquí en España, ella se siente ucraniana. Lleva al país en su corazón.
Pero mi corazón sigue siendo ucraniana, pero cuando ves que tu país es invadido, duele. Además, ver tu ciudad no llena de gente sonriendo, disfrutando de la vida, sino que llena de tanques, y es chocante.
Por eso, cuando en la madrugada del jueves a las 5 de la mañana sonó el teléfono, sintió un nudo en la garganta.
Ayer recibí a las 5 de la mañana una llamada y, bueno, sabemos que nunca recibes buenas llamadas a las 5 de la mañana. Me llamó mi familiar, que es la mujer de mi padrino. Me llamó diciendo que están bombardeando Kharkov y ahora mismo ellos están en Kharkov, no pueden salir, además que me comenta que es muy peligroso salir.
Esta zona, Kharkov, está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Rusia. Fue una de las primeras que ayer bombardeó el ejército ruso. Su familia está ahora refugiada en un búnker.
Y están en un búnker escondido. Salen solamente para comer, para comprar comida por la mañana y luego regresan. Porque salir de allí, ir hacia otro lugar, es muy peligroso. Además que el ejército ruso está rodeando Kharkov. Es más complicado de coger tu coche, vehículo e irte a la zona de Ucrania.
Svitlana no puede evitar emocionarse mientras nos cuenta la historia de su familia. Lo que está pasando le toca de cerca. Ella acostumbra a ir mucho a Ucrania a visitar a los suyos y ahora tiene la sensación de que no va a poder volver.
Desde aquí es complicado. La verdad que muchas veces he hablado con mi compañera que si fuera por mí, yo iría allí a ayudar, porque es complicado, pero es mi tierra, es mi familia, es mi infancia donde he vivido, casi siempre intento ir a Ucrania todas las veces después.
Dices, Svitlana, que esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que la vida te puede cambiar de un día para otro.
Realmente entiendes que no es lo mismo como era hasta hace 4 días. Hace, se puede decir, 2 días, la vida era normal. La gente salía, disfrutaba y 4 horas después, porque la casa fue a las 4 de la mañana, la vida cambió.
No entiende lo que está pasando, dice que nunca se hubiera imaginado esta situación. Ella nunca ha entendido las fronteras de su país, se vino a España cuando era muy pequeña, pero dice que por primera vez es consciente de las diferencias entre unos y otros.
Yo siempre les digo, yo no puedo ser más del este, porque yo tengo a mi abuelo, que era polaco, mis dos abuelas son ucranianas y mi otro abuelo era ruso de Siberia. Entonces yo siempre digo, nunca he estado en contra Rusia ni Ucrania, porque yo me consideraba una chica del este. Y ahora tengo muchas familias que siguen en Rusia y tampoco están de acuerdo con lo que está ocurriendo.
Por eso ha decidido ponerse manos a la obra. No podía quedarse parada mientras que su país estaba siendo invadido. Se ha organizado con una pequeña comunidad ucraniana que hay en Málaga y están recogiendo alimentos y medicamentos. Quieren mandarlo todo a la frontera, donde lo recogerá la Cruz Roja y ayuda humanitaria. De momento, está siendo un éxito.
Tengo a muchos vecinos que se han acercado y me han facilitado fármacos, también me han dado comida, al igual que apoyo económico para comprar todo tipo de comida que mañana iré a comprar para poder entregar el envío para que se lo lleven lo antes posible.
Hay gente, dice, que no tiene nada, que ha salido de sus casas con lo puesto y que no puede arriesgarse a volver.
Hay mucha gente en Ucrania que no tiene dinero para comer. Hoy hemos recibido una llamada diciendo que hay gente del supermercado que están pidiendo dinero porque no tienen dinero suficiente para comer y eso rompe todos los esquemas, porque las pensiones en Ucrania son muy bajas y la mayoría de la gente que está sufriendo son la gente mayor, que no tiene muchos recursos.
Está recogiendo los alimentos y los medicamentos con su coche, va casa por casa. De hecho, cuando hemos hablado con ella, estaba andando por la calle cargada de bolsas de comida. Sale de trabajar y se pone a ayudar.
Yo sí sigo con mi rutina, sigo trabajando, porque aunque las cosas se están así en Ucrania, nosotros tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir, necesitamos vivir para luchar y para eso tenemos que seguir con nuestras vidas y también ganar dinero para ayudarlos.
Ahora mismo cualquier ayuda es poca para ayudar a todos los ucranianos escondidos, refugiados, huidos, que no saben cuánto tiempo van a seguir así. No saben cuántos alimentos van a necesitar, ni cuántos medicamentos, ni cuánta ropa. Así que todas estas iniciativas, como las de Svitlana, son bienvenidas. Vamos a dar una vuelta por las redes sociales. ¿De ¿Qué se está hablando en las redes, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues, por supuesto, el tema principal es Ucrania, es la guerra del minuto a minuto, como nos contaba Ángel a lo largo del programa. Nos están llegando imágenes de todo tipo y desde distintos puntos de Ucrania, audios y vídeos como este. Como las tropas rusas han bombardeado un aeródromo en la región de Melnitsky a unas 6 horas en coche de Kiev, la capital. También relacionado con redes sociales, hemos conocido que Rusia ha limitado, restringe parcialmente el acceso a Facebook por que la compañía ha suspendido cuentas oficiales de varios medios nacionales. Decíamos, es la guerra del minuto a minuto y también podemos seguirla a través de nuestra web, de cope.es, en el minuto a minuto del conflicto.
La guerra en Ucrania es el gran tema que nos ocupa y afecta a todos, y llegan condenas a la acción de Rusia por parte de muchos ámbitos, también en el deportivo. Llama la atención el tenista ruso Andrei Rublev, que le ha mandado a Putin un mensaje, Silvia.
Sí, al acabar un partido se acercó a la cámara de televisión y escribió en el cristal: no a la guerra. Era este el momento. También ha condenado el ataque a Ucrania a través de su cuenta de Instagram y se suma así a otros jugadores de fútbol, a tenistas que lo han hecho y que han condenado al Kremlin.
La guerra en Ucrania está ocupando casi toda la actualidad informativa, pero hay otros temas que, aunque hayan quedado en un segundo plano, son importantes. Por ejemplo, la crisis del PP. ¿Te acuerdas que empezamos? Sí, bueno, la semana ya con todo, todo el viernes pasado en Herrera en COPE empezaba todo con esa entrevista de Herrera a Pablo Casado. Bueno, pues la crisis del PP sigue.
Sí, sí, sigue. Aunque parece que se nos haya olvidado, sigue. Precisamente este domingo conoceremos una encuesta de GAT3 para el periódico ABC sobre la crisis interna en el partido. Encuesta que busca responder a preguntas como: ¿están justificadas las acusaciones a Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién es responsable de esta crisis? ¿Ayuso, Casado? ¿O quién es el nuevo líder preferido por los votantes? Conoceremos el resultado de esa encuesta, como decíamos, el domingo en la edición impresa de ABC y también en ABC.
Así están las redes sociales. Vamos a recordar alguno de los sonidos del día.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercuten.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
60.553 60553, serie 43043.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, está Jon Uriarte. Jon, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Pues obviamente el resumen de hoy es tan monotemático como imposible de abarcar, porque claro, todo lo que hemos hablado hoy, ¿no?, y estos días de Ucrania, de la guerra de Putin, no ya de Rusia, de Putin, pocos creían, por no decir casi nadie, que el presidente ruso daría este paso. Entre ellos los que menos, los ucranianos.
Pero esta es una, como decirte, psicología humana, que uno hasta el último momento no quiere admitir lo malo. Y por eso yo, por ejemplo, de veras me sentía tranquila y en el fondo de mi alma no esperaba que iba a suceder.
Irina, una de las ucranianas, que es que os contaba perfectamente lo que ella imaginaba, que era imposible que un loco hiciera una locura, pero es que un loco hace locuras. Bueno, así nos lo contaban en COPE, y es que esta semana pasará la historia por el momento en que contábamos al mundo que Rusia atacaba a Ucrania. En COPE lo hacía Herrera, por horario además, lógicamente, en el momento del principio del caos.
Pero la noticia ahora mismo está en Ucrania, porque después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, Putin ha dado la orden a sus tropas para invadir la región del Donbass. No solo la región del Donbass, sino que llegarían un poquito más allá. Ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev, que está a 700 kilómetros del Donbass.
Eso fue en la madrugada del jueves. Herrera lo ha contado a las 6 de la mañana, cuando las tropas rusas empezaban a entrar en Ucrania.
Sí, y en todo este caos, claro, hay españoles en Ucrania, 200 y pico, ¿no, Rubén? 300, por ahí anda.
Sí, casi, había casi 400, fueron saliendo 300. Desde hace un mes cuando empezó la tensión y quedaban aproximadamente eso, unos 300. Bueno, ahora unos mismo 300. Prácticamente ya no quedan. De hecho, la embajada ha organizado unos convoys y prácticamente todos han salido por carretera hacia Polonia.
De todas formas, nos contaban en directo lo que suponía creer que es un día normal. A mí esto me ha impresionado mucho, Rubén, por la realidad de la vida, ¿no? ¿Crees que es un día normal, que la guerra no solo ha llegado a tu país, sino que no va a llegar? Está debajo de tu casa, vas a por el pan y pasa esto.
Esta mañana sí, esta mañana nos hemos levantado ya con disparos, con bombas. Y aún así, como no nos faltaba pan y unas cosas, nos acercamos al supermercado, que lo tenemos cerca. Y en ese momento, pues ya fue cuando, aquí en la zona de Obolón, fue cuando entraron varios tanques soviéticos, rusos, perdón. Y uno de ellos arrolló un coche.
Carlos es un español, su pareja es ucraniana. Él prácticamente todo el jueves lo pasó encerrado en casa, pendiente de si iba o no iba a un refugio. Los refugios básicamente en Kiev son dos, o bien
el metro, o bien
algunas escuelas que tienen sótanos preparados de la época soviética. Claro, ellos el jueves lo pasaron en una situación complicada, decidieron finalmente no ir porque las alarmas antiaéreas sonaban, pero no los bombardeos no llegaban a su zona. Y claro, esta mañana el hombre se levantaba, iba al supermercado, hacía la compra normal y al volver se encontraba con un tanque.
Claro, es que Rubén, ¿sabes cuál es el problema? Que siempre lo decimos, que pensamos con mentalidad errónea. O sea, Putin y los suyos juegan una partida de ajedrez de otra manera a la que estamos jugando nosotros. De hecho, nos lo confirman los expertos y que nos cuesta entenderlo desde el punto de vista occidental.
Pues claro, son dos mundos, dos marcos mentales muy muy diferentes, ¿no? Y ahí vamos a estar, ¿no? Y entonces yo creo que como europeos nos va a tocar adaptarnos lo más rápido posible a este nuevo entorno, que no es el que nos gusta, no es en el que nos sentimos cómodos, no es nada propicio ni para nuestros países ni para la Unión Europea, pero es el que tenemos ahora mismo delante nuestro y hay que adaptarse.
Tal cual. Ese es el problema. Y luego la pregunta del millón, ¿qué haríamos si estuviésemos en su lugar, no? Pues imagino que lo mismo.
Sí, tampoco hay muchas más opciones, ¿eh? No. Esperar, buscar un refugio antiaéreo y ver qué pasa después.
O pelear. Porque aunque sea intentar frenar un misil con un matamoscas, Irina nos cuenta lo que su marido y el resto de compatriotas están organizando cuando estás ya, pues, desesperado.
Mi marido está conmigo con su arma y mi amigo, que, o sea, esta noche van a coordinar un grupo de los hombres que tienen armas para proteger esta zona donde estamos ahora.
Claro, nos contaban que a lo largo del día se han empezado a repartir armas entre la población. Para empezar, la mayoría de los ciudadanos ucranianos que están abandonando el país son mujeres y niños. Sí. Los hombres de 18 a 60 años han sido llamados a defender el país. Así y en es. Las calles de Kiev están dando fusiles, están dando armas.
Están dando armas. Y claro, luego hay una imagen, claro, los militares, claro, no son marcos los ucranianos, pero claro, es que es David contra Goliat. Y la mejor expresión de eso, que quien siendo pequeño tira de orgullo y peleará hasta el final, aunque sea un suicidio, es lo de los 13 ucranianos que defendían un islote deshabitado, y el sonido que ha quedado para la historia es este.
Somos un buque de guerra ruso, repito, somos un barco militar ruso. Proponemos dejar las armas inmediatamente para evitar un derramamiento de sangre y muertes injustificadas. De no ser así, seréis atacados por una bomba. Repito, somos un buque de guerra ruso. Dejen las armas o serán atacados.
Buque de guerra ruso, que te den.
Tal cual. Tal cual. Y a todo esto, el resto del mundo, pues nos ponemos serios, pero los dejamos solos, ¿eh? Para evitar males mayores, porque en el fondo dices, bueno, virgencita, que me quede como estoy.
Habrá que ir viendo, comodidad. Claro, habrá que ir viendo cómo evoluciona todo esto.
Ojo, que Putin, yo insisto, desde la ignorancia de un simple ciudadano, este tipo le da igual todo y va a tirar para adelante. Bueno, en fin, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a quedar con un tema, fíjate, que hace 42 años salía a la venta y era como una especie de mensaje de paz. Against the Wind, Bob Seger and the Silver Ballet Band.
Seems like yesterday, but it was long ago.
Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Pues ya ves cómo tenemos el mundo.
Pues sí,
en la linterna de la iglesia también vais a hablar y mucho de Ucrania.
Sí, señor, porque son muchas las voces y las reacciones en la iglesia ante lo que está ocurriendo. El Papa Francisco ha convocado una jornada de ayuno y oración para el próximo miércoles 2 de marzo, fecha, por cierto, en que arranca la cuaresma, y la verdad que cuesta asimilar una guerra en la Europa del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo mirar desde un punto de vista cristiano hacia todo lo que está pasando? Bueno, vamos a tratar de ofrecer alguna clave en este aspecto esta noche. Además, esta semana, otra noticia importante, la auditoría independiente que la Iglesia Española ha encargado para estudiar los abusos sexuales a menores. Vamos a escuchar hablar de ello al secretario general de la Conferencia Episcopal, a Monseñor Luis Argüello, para conocer lo que supone este paso en el trabajo que viene realizando la Iglesia en España.
En 3 minutos escuchamos, Irene.
Hasta ahora.
We were running against the wind. We were young and strong. We were running against.
Gracias, John.
Hasta lunes.
And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers.
Expósito.
La linterna.